19 años tenía unos amigos que salían de fiesta todos los fines de semana. Pasó en 2016. Tenían muchísimos contactos en el medio de las fiestas, eventos de fin de semana nunca hacían falta. Siempre los estaban invitando, les daban barra libre, les pagaban el cover, les otorgaban cortesías. Ellos vivieron el inicio de los influencers. Una vez me invitaron a un evento que tuvieron en Valle de Bravo. Como el evento iba a ser fuera de la ciudad, salimos a las 8, tomamos carretera y llegamos allá como a las 11. Una marca de ropa hizo una fiesta de lanzamiento, presentaron productos, llevaron cantantes, hicieron actividades en la alberca. El caso fue que mi amigo ese día llevaba a su novia y su novia había invitado a una amiga. La amiga, que se llamaba Lisette, allá se encontró a su ex. Cuando se terminó la fiesta, la amiga rogó que nos lleváramos a su ex con nosotros. Veníamos en una camioneta, yo no le vi problema, sí cabíamos bien. Ni Fer, ni Diego, ni yo conocíamos a esa amiga, a Lisette. Solo la novia de Fer la conocía. Ellos se sentaron hasta atrás. Primero venían cariñosos, pero luego se empezaron a pelear. Para esto, nosotros ya veníamos en la carretera. Eran como las 3 de la mañana. Ella y su novio me despertaron con un golpe que le dieron al asiento. Los de adelante no tenían idea de lo que venía pasando atrás. Fer venía manejando y su novia venía bien dormida, pero porque había bebido de más. Diego y yo veníamos escuchando a Lisette y a su ex discutiendo de estupideces del pasado. En una de esas, él dio un grito como de frustración. Ya se estaba poniendo de mala copa. Fer lo venía viendo por el retrovisor. Fernando era de esas personas que no dejan pasar una. Estaba esperando el momento justo en que la situación ameritara que se detuviera y usara la fuerza para calmar a ese sujeto. No fue necesario, el tipo pidió que nos detuviéramos, que él se iba a bajar. Fer le dijo que lo pensara bien porque si se bajaba, no se iba a regresar por él. Se lo dijo a Lisette y se lo dijo a él. Él dijo que sí, ella no dijo nada. Fer detuvo la camioneta. Se bajó el ex, pero también se bajó la amiga como a quererlo convencer, pero seguían peleando. Mi amigo estaba harto. Despertó a su novia para que fuera a decirle a Lisette que se subiera, o a ella también la iba a dejar a media carretera. Eli se bajó a avisarle a su amiga que se subiera o que le iban a dejar, que Fernando sí era capaz de hacerlo. Lisette volvió a la camioneta, pero le rogó a Fer y a Eli que se esperaran a que otro carro recogiera a Alex. Fer le dio 10 minutos contando en el reloj. Los hombres aprovechamos para ir a la orilla del camino a orinar. La vegetación que bordeaba la carretera era densa y diversa. Había árboles y matorrales que se extendían hacia la oscuridad del bosque. Recuerda que esa carretera a Valle de Bravo está muy arbolada. No nos alejamos mucho de la pista. En lo alto de los árboles, como a unos 20 metros hacia arriba, escuchamos ruidos. Las copas se movían y crujían como si algo pesado hubiera arriba. Todos miramos hacia el cielo, pero solo vimos oscuridad. Solo vimos oscuridad, pero coincidimos en que sí había algo ahí. No eran sonidos naturales de un árbol. Después de los crujidos, escuchamos como que algo se movió. Otra vez volteamos, vimos oscuridad, pero también vimos que esa oscuridad se movió. No te podría decir que tenía o teníamos una idea de qué era eso. No era un ave. Se escuchaba más pesado que un animal de bosque. Muchísimo más que un perro, por ejemplo, un coyote o un tigre. Regresamos a la camioneta. Lisette y su ex seguían peleando frente al vehículo, en donde los faros los iluminaban como si estuvieran presentando una obra de teatro. En el reloj ya solo quedaban 4 minutos. Ellie fue a decirle a su amiga que ya mero nos teníamos que ir. La verdad es que él estaba gritando, ya le había hecho como que le iba a pegar. Hasta yo ya me estaba calentando y quería bajarme a ver si él se atrevía a ponerse conmigo. Las dos regresaron a la camioneta mientras que el tipo se quedó por allá. Cerramos las puertas, pusimos seguros. Lisette estaba llorando, pidió que lo esperaran otro rato, pero Fer le dijo que ya había sido demasiado. De pronto, esa criatura que ya habíamos escuchado cuando nos bajamos de la camioneta, apareció frente a nuestros ojos. Para que te lo imagines, te lo voy a ir describiendo porque no es algo fácil de nombrar. Un ave, un reptil, alas muy largas pero también muy delgadas, sin plumas, el color entre verde, rojo y gris. Piel escamosa, cabeza alargada, pico, dientes filosos, garras. Si los pterodáctilos no estuvieran extintos, diría que eso fue lo que se le aventó encima a esta persona. Fueron breves instantes, pero todos lo vimos. Vimos cuando lo atacó, se le aventó encima, lo tiró al suelo, se le paró en el pecho, lo apretó fuerte con las garras, se lo llevó y seguramente más adelante se lo comió. Lisette estaba privada. Dejó de respirar, estaba como que quería gritar, aspirar, exhalar, llorar. Yo me asusté por ella, pero más por aquel tipo que se llevó aquel animal. Te juro que estoy escribiendo esto y se me pone la piel chinita, ya que nosotros estuvimos afuera de la camioneta, al aire libre, al acecho de esa cosa. Ese que estoy seguro que despedazó en el aire, pudimos haber sido uno de nosotros. Ahora sí, Fer no sabía qué hacer. Ir para adelante, regresar, pisarle a fondo el acelerador, ir a ver si podía hacer algo, averiguar qué pasaba con la criatura, con la persona. Nos fuimos del tramo, no hubo opción. Esa cosa fácilmente era capaz de volcar el vehículo y arrancar sus puertas con las garras. Esto que nos pasó no es un caso aislado. Solo pregúntale a la gente de Valle de Bravo si saben de una criatura así. De hecho, como a los 2 meses de que nos pasó, vi una nota de algo que había ocurrido en el mismo tramo en el que vimos la cosa que se llevó a la persona. No fue lo mismo que nos pasó a nosotros, pero estoy 100% convencido de que está conectado. Un carro volteado en la carretera. Lo extraño de esta volcadura era que la persona que venía manejando el carro estaba desaparecida, que el vehículo no había chocado con nada para que se volteara y que la puerta del conductor había sido arrancada. Estuve buscando la noticia en internet, pero no la encontré. Lo que sí encontré fueron noticias de otros lados en donde la situación era la misma. Un carro volteado y el conductor desaparecido. Hace como medio año me encontré a Fer, le pregunté si seguía saliendo con él y él me dijo que no. Esa pregunta hizo que se acordara de aquella vez. Le pregunté si no sabía nada de Lisette, la amiga de Ellie. Me dijo que no, que lo último que supo fue que esta chica no dijo que ella fue la última que vio a su ex. No le dijo a la familia de él que ella vio lo que le pasó. Estaba desaparecido, pero lo más probable era que estuviera muerto, que el monstruo lo hubiera devorado. Eso no lo sabía nadie más que nosotros. Todo esto que te voy a contar lo anoté en una libreta para que no se me fuera a olvidar. A los 2 días de que me pasó, se me ocurrió que debería escribirlo. Como sabía que este día eventualmente iba a llegar, con libreta en mano y tomándome un café, me siento a escribirte mi historia. En 2015 me quedé sin trabajo. La compañía en donde trabajaba como chofer de reparto quedó en bancarrota. Estaban tan endeudados que ni para liquidarnos tuvieron, pero como yo me quedé hasta el final, logré un trato con el que algún día fue mi jefe. Me dieron un carro, uno de los carros que usaban los directores. Hasta eso me dejaron escogerlo. Era un Audi A3 blanco 2015. Estaba prácticamente nuevo. Pensé en venderlo porque ya no me quedaba nada de dinero y tenía deudas, pero te reto a que te subas a un carro de estos, a que lo manejes, lo lleves por carretera, a que experimentes la velocidad. Yo pensé que sería bueno tenerlo un par de semanas antes de venderlo. Al cabo de un mes y medio yo ya me había terminado todo lo que tenía ahorrado. Ya me estaba empezando a surgir la urgencia de venderlo. Pero un día me habló Norma, mi cuñada, me dijo que una amiga de su mamá necesitaba que la llevaran a Guerrero y pues como yo tenía carro, podía ganarme un dinero. La señora nada más quería que la fueran a dejar a su pueblo. Mi cuñada me dijo que me convenía porque se me iba a pagar bien y que además ella daba buenas propinas. Todo el acuerdo se hizo a través de Norma. ¿A qué hora y dónde nos veríamos? Se hacen casi 10 horas a Petatlán, un pequeño pueblo de la costa de Guerrero. 10 horas de ida y 10 de regreso, casi un día manejando. Pidió que la recogiera en un domicilio en San Juan de Aragón a las 4 de la tarde. Mi cuñada tenía razón, la señora me pagó bien y por adelantado. Aunque yo me presenté, nunca supe su nombre. Cuando se subió me dijo que estaba muy bonito el carro, se puso su cinturón y nos fuimos para el sur. Tomamos la México-Cuernavaca como a las 8 por el tráfico. Después de que cruzamos la caseta, no bajamos de 120. El vehículo era muy estable, se manejaba increíblemente bien. Ni siquiera se sentía el movimiento. Teniendo esto en cuenta y pensando en decir cualquier cosa para romper el hielo, ya que desde que la persona abordó nos fuimos callados, le dije que si no quería recostar el asiento y dormirse un rato. La señora, sin voltearme a ver, me dijo que no y me dio las gracias. Se hizo silencio. Pero solo brevemente, porque mientras yo miraba obligatoriamente al frente del camino, ella volteó y me vio fijamente por un par de segundos, y luego me dijo, ¿sabes qué es lo peor de estar muerto? No poder dormir. Se me erizó la piel. De verdad que no sé por qué dijo eso en específico, supongo que porque le dije que si no se quería dormir un rato. Cuando ella regresó la mirada al frente, yo volteé a verla rápido, en un segundo. La persona ahora tenía los ojos cerrados y los labios un poco apretados. Se fue así, sin moverse de posición, sin recargarse bien en el asiento, sin roncar, sin abrir los ojos, sin hablar, como por 3 horas seguidas. No sabes qué tantas cosas pensé. Fueron las 3 horas más tensas de mi vida. Quería detenerme a ver si estaba bien, quería llegar ya o regresarme. Le hablé 2 o 3 veces, pero ella nunca me contestó. Luego de un buen tramo, después de pasar Cuernavaca, de la nada abrió los ojos, giró el cuello y me miró. Luego me habló. Me dijo que no tuviera miedo, así nomás, que no tuviera miedo. ¿Miedo de qué? Otra vez silencio. No estoy seguro si lo dijo por lo que iba a pasar adelante. A 200 metros había un retén. Desde que vi que aparecieron las luces que van cerrando los carriles para conducir al punto de revisión, me empezó a latir más rápido el corazón. La mujer me tocó con su mano fría y me volvió a decir que no tuviera miedo. Bajé la ventana cuando el oficial se paró a un lado de mí. ¿Viaja solo?, me preguntó. Entonces se asomó al interior del carro. Me pidió documentación y que le dejara ver qué traía en la cajuela. Atrás venían las cosas de la señora, solo eso. Accioné la palanca que levantó la cajuela. No sabía si tenía que bajar con él o esperarlo. Lo esperé. Unos segundos adelante, el oficial me llamó. Bajé, fui con él. Me preguntó qué era lo que traía en la cajuela. ¿Qué era y para qué lo quería? Pensé que se refería al equipaje de la señora, que se trataba de un morral y de unas bolsas, pero al abrir la cajuela, al centro, había un fardo de ramas secas de árbol y nada más. No le supe explicar, pero como no era nada malo y el oficial solo quería saber, me dijo que podía continuar con mi camino. Me devolvió mis documentos y antes de que me dejara ir, me preguntó que si iba a ver a alguien o por qué estaba viajando solo. Yo traté de explicarle que estaba llevando a la señora a Petatlán, pero el policía ya no me estaba prestando atención. Se quedó viendo hacia el asiento del copiloto con la mirada perdida, enmudecido, inmóvil. Susurrando, la señora me dijo que avanzara. Yo no sabía qué hacer. Dejamos atrás al uniformado mientras avanzábamos. El sujeto se quedó en esa misma posición, viendo hacia el vacío. Te juro que si la señora y yo volvimos a intercambiar palabra 2 veces más, fue demasiado. Nunca me había sentido tan incómodo y tan nervioso. Horas y horas en la misma situación. Como por ahí de las 3 de la mañana, noté que la señora se acomodaba en el asiento como si se estuviera preparando para bajar del carro. Se aclaró la garganta y me dijo que me fuera pendiente de la orilla del camino porque íbamos a encontrar una desviación que estaba semioculta, un camino pequeño. Luego de tomarla, noté que los primeros 5 o 6 kilómetros estaban pavimentados, pero cuando se llegaba a la bifurcación, que fue donde la pasajera me dijo que tomara el camino de la izquierda, todo lo que seguía ya era de pura terracería. Avanzamos en línea recta, subíamos, bajábamos. Yo me preguntaba cuánto más nos hacía falta y a dónde nos estaba llevando esta señora. En medio de la nada se terminó el camino. Había un árbol y unas piedras que impedían seguir. Eran las 3:33 de la mañana. En ese entonces, en un reloj Casio tenía programado un recordatorio. La mujer abrió la puerta, me pidió que abriera la cajuela, que la ayudara a bajar sus cosas. Bajé un poco después que ella, fui a la cajuela y saqué el fardo de ramas secas. Cuando se lo ofrecí, la vi que sacó una joya de su bolsa. Me la puso en la palma de la mano, luego me empujó los dedos hacia el centro para cerrarla. Me dijo gracias y se fue. No me pude mover, me quedé como el policía del retén, con la mirada perdida, viéndola sobrepasar el límite del camino trazado por árboles. A como la recuerdo y como la anoté en mi libreta, era una mujer de unos 70 y tantos años que llevaba a la espalda una trenza y a los hombros un rebozo. Me quedé con el bulto de ramas en la mano. Lo tenía amarrado con una cuerda. De la nada, el fardo se empezó a sacudir. Las ramas se movían, pero yo no. Adentro parecía que había una gallina. Cuando se me soltó de las manos, recobré el control y la movilidad. Al caer al suelo, las ramas saltaron, el envuelto se deshizo y se escuchó un aleteo, pero no apareció animal alguno. No sabía si debía irme. No vi que la señora caminara hacia un lugar seguro, sino hacia la oscura vegetación. Ya me había pagado, ya se había despedido de mí. Me había dado las gracias. A pesar de todo eso, no sentía como que pudiera o debiera dejarla ahí. Volví con cuidado para no perderme. Retomé la carretera. En Acapulco busqué un hotel barato y me quedé a dormir para recargar energías. Me acuerdo que antes de venirme de regreso a la ciudad le marqué a Norma, pero no me contestó. Llegando a casa, guardé el carro y me fui a ver a mi cuñada. Nomás la iba a saludar y a pasarle el reporte de que había llevado a la señora y a contarle dónde me había pedido que la dejara bajar. Norma ni siquiera me dejó empezar a contarle. ¿Cuál señora? ¿Cuál amiga de mi mamá? Me estaba jugando una broma de seguro. Yo nunca te pedí ningún favor, nunca te recomendé ni te referí con nadie. ¿Estás segura? ¿No me estás queriendo volver loco?, le pregunté. Le conté que se subió una mujer, que se fue callada, que me dijo cosas extrañas, lo del retén, y al final le dije que se había bajado antes de Petatlán. A mi cuñada le sonaba ese lugar. Entonces le mostré la joya que la señora me había obsequiado. Allá en la oscuridad ni había visto qué era, y en Acapulco ni siquiera me acordé de revisarla. Norma se quedó enmudecida. ¿Cómo era la señora?, me preguntó un poco angustiada. Le describí a su abuela. Mi cuñada entonces me llevó a la cocina de su casa, en donde tenían un altar para la Virgen, unas veladoras y unas fotos. Una de las fotos tenía retratada a la mujer del rebozo, aquella que yo llevé a Petatlán, la que ya no puede dormir. La joya que me dio era una cadena y un dije que tenía muchos años de haberse perdido en esa casa. Hasta pensaron que alguien se lo había robado alguna vez. ¿Y si te pagó el viaje? ¿De dónde saca un muerto dinero para pagar? Le enseñé el fajo de billetes. Yo ya había notado que estaba sucio, como si lo hubieran sacado de la tierra. La verdad es que era mucho dinero, mucho más del que vale un viaje privado hasta la costa de Guerrero. Se me hizo que lo correcto sería entregárselo a Norma y que ella me diera lo que le pareciera justo. Mi cuñada me dijo que de ninguna manera me lo iba a aceptar, que yo había hecho el viaje, que yo me lo merecía, que yo debía quedármelo todo. 3. Desde la Ciudad de México hay dos maneras de llegar a la Huasteca Potosina: por Querétaro o por Hidalgo. Las dos están difíciles y las dos son de aproximadamente 7 horas y media. Hace unos años mi cuñada nos invitó a irnos de vacaciones con ellos. Iría ella, mi hermano y nosotros dos, todos en un carro en donde cabíamos bien, aunque no muy cómodos. Salimos a las 12 de la noche para llegar a desayunar allá. Como a las 2 de la mañana estábamos llegando a Querétaro, hicimos una parada muy breve y continuamos con nuestro camino. Como por ahí de las 3 de la mañana sentimos que el carro dio un salto al mismo tiempo en que se escuchó un golpe. Yo venía durmiendo, nos detuvimos un poco adelante. Mi hermano traía el carro en ese tramo, se bajó él, me bajé yo. Hacía frío, el ambiente estaba húmedo y el cielo tronaba. Con una lamparita iluminó, se trataba de una llanta que se había reventado. Mi cuñada se bajó a ayudar, sacó las herramientas de la cajuela, incluyendo un gato hidráulico para levantar el carro y hacer la maniobra. En ese momento cayó la primera gota. Iba a llover muy fuerte, sí o sí. Mi esposa se bajó del carro mientras cambiaban la llanta. Cerró la puerta, la cajuela y se paró a un lado de nosotros a ver. Mi hermano hizo el movimiento muy rápido pues quería continuar con el trayecto. Cuando quiso abrir la cajuela para meter la llanta ponchada, no pudo. Mi esposa ya se iba a subir al carro y tampoco logró abrir. ¿Quién cerró? ¿Dónde están las llaves? Las llaves seguro las dejó mi cuñada en la cajuela y mi esposa cerró. Parecía que la tormenta nada más estaba esperando a que termináramos para venírsenos encima. No había manera de abrir el carro. Empezó a llover y nosotros, al no poder entrar, tuvimos que buscar algún lugar para refugiarnos del agua. Espero que sepas que un árbol es el peor sitio para atajarte de la lluvia. Antes de que la tormenta se pusiera horrible, mi cuñada encontró un lugar. Dijo que ella llegó por su propio pie, pero mi esposa vio que se tropezó, cayó y rodó cuesta abajo. Nada más se sacudió, no le pasó nada. Juntas vieron que había como un puente que pasaba por debajo de la carretera. No era un tubo de drenaje, aunque tenía un olor fuerte, entre orines y agua estancada. Mi esposa fue a llamarme. Yo a su vez le dije a mi hermano, pero él se quedó en el carro intentando abrir. Era un paso de fauna, pero no estaba señalado. Nosotros en ese momento pensamos que era un paso peatonal, aunque esto no tenía sentido en un tramo de la carretera, casi en medio de la nada. Lo bueno es que sirvió muy bien para resguardarnos de la lluvia. Los tres estábamos muy preocupados porque mi hermano se quedó en la lluvia, preocupados por la llave, por el momento en que se acabara la tormenta. Mientras tanto, callábamos y poníamos atención al exterior. Varias veces les tuve que recordar a ellas que sí le dije a mi hermano dónde estábamos, que no nos iba a estar buscando o pensando que nos habíamos ido. A mis espaldas, escuché el sonido de unas llaves, a pesar de que la lluvia hacía mucho ruido afuera. Me busqué en las bolsas el teléfono, encendí la linterna para intentar ver el resto del túnel. No vi nada, pero escuché más claro el sonido de las llaves. Llamé la atención de mi cuñada y de mi esposa. Les pregunté si ellas también habían escuchado. La tercera vez que oí las llaves, el ruido venía acompañado de una voz. Una voz que nos preguntó si no eran esas las llaves que estábamos buscando. Mi cuñada gritó y se salió corriendo. A mí me dio miedo por lo repentino y porque no me imaginaba que hubiera alguien más ahí. Tal vez no era nada más un túnel, sino el hogar de alguna persona indigente. He de decir que sí había algo turbio y muy raro alrededor de la escena. Te has de preguntar cómo obtuvo las llaves. Me quiero imaginar muchas cosas, pero ¿tú qué crees? ¿Que las tomó cuando mi hermano cambiaba la llanta? ¿Que estuvo entre nosotros, pero no lo pudimos ver? Esta persona volvió a sacudir el juego de llaves. Me acerqué sin dejar de apuntar con la lámpara del celular. Cuando se empezaba a distinguir la imagen de la persona que tenía las llaves, bajé el paso. Me provocó escalofríos la pose, la posición, la manera en que esperaba. Tenía la mano extendida y en la palma estaban las llaves. Más me aproximaba y los detalles eran más notables y por lo tanto más espeluznantes. De no haber sido porque me estaba dando las llaves del carro, jamás me hubiera acercado. No se movía, creo que nunca la vi moverse, solo la escuché hablar en la oscuridad. Era un cuerpo deshidratado y decadente. Una persona momificada. La piel estaba reducida a una textura seca y arrugada y estaba adherida estrechamente a los huesos, acentuando la estructura ósea de manera pavorosa. Tenía las cuencas de los ojos y la nariz hundidos profundamente. Ojos y nariz reemplazados por vacíos oscuros que demostraban que ya no había ni un rastro de vida en ese cuerpo. Me acercaba cada vez con más cuidado, con más miedo. Tenía que hacerlo, estaba obligado a hacerlo. Esperaba el momento en que se moviera, se me fuera encima, en que le volviera a escuchar hablar. Tomé las llaves casi como si no quisiera tocar esa mano ni lo más mínimo. Contrario a lo esperado, no se movió, no me hizo daño. Mi esposa, mi cuñada y yo subimos corriendo, nos mojamos un poco. Accionamos las puertas con el botón de la llave, subimos al carro e inmediatamente nos fuimos de ese lugar. Yo ahora iba en el asiento del copiloto, exaltado y sin aliento, tratando de contarles a todos lo que vi allá abajo en el túnel. De pronto, un grito espantoso. Era mi cuñada que sintió algo entre las ropas, algo que se movió como si se tratara de una araña. Gritó cuando eso le caminó por el abdomen y gritó cuando lo sacó. Era una mano momificada. Abrió el vidrio desesperada y la aventó hacia afuera, hacia la oscura carretera. Nos escuchamos pronto con más historias. No olvides suscribirte, comenta, comparte, deja tu like, activa todas las notificaciones. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.